Mensaje del pastor Aaron Vance de la Iglesia Bíblica Bautista Alfaro en Bucaramanga. Para más información, puede acceder al sitio www.luzparasuvida.com.
Hermanos, entonces vamos a estar mirando algunos textos aquí en la Biblia. Que tengan sus Biblias ahí a la mano, porque vamos a estar mirando varias cosas que serán de mucha bendición. Amén. Estamos mirando este pensamiento, esperándole, pero no esperándole. Qué raro ese título, ¿no? Esperándole, pero no esperándole. Entonces vamos a estar mirando en Lucas capítulo 2, aquí dice uno. Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7 y también Juan 1, del 10 al 14 para comenzar. Pues durante este mes hemos estado viendo a algunos principios bíblicos que para mí por lo menos me han ayudado mucho. Hemos visto que Cristo no vino por accidente, sino que fue profetizado por miles, hasta 4000 años, y tenía miles de profecías en cuanto a Él, en cuanto a su llegada, y que vimos que Dios siempre ha tenido un plan, y que muchas veces en la vida parece que las cosas no van como queremos, pero en eso, en los obstáculos, los problemas, Dios va obrando. Amén. Pues hemos visto que Cristo vino, y el nombre de Él, un nombre de Él fue Emmanuel. ¿Qué quiere decir Emmanuel? Dios con nosotros. Entonces, Él vino para darnos acceso a Dios, a una comunión íntima con Dios. Y eso para nosotros es una bendición, que podemos entrar libremente a la comunión con Él. Dios también quiere usar a personas ordinarias para algo extraordinario. Vimos eso y para mí me fue de gran ayuda, porque yo he podido ver que Él me puede usar a mí, aunque yo soy gordo, aunque soy feo, aunque soy gringo, me puedo usar a mí, porque quiere usar a personas ordinarias y también puede usarte a ti. Amén. A todos, porque es Él que hace la obra y no nosotros. Pues hemos visto que Cristo vino para un propósito, para morir en la cruz. Y cuando nació, nació básicamente crucificado. Y cuando nosotros también nacemos de nuevo en la familia de Dios, cuando aceptamos a Cristo la salvación, Dios tiene un propósito para nosotros. Hay que tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Y es un mensaje duro y difícil, pero por eso vino para morir, para darnos un propósito en la vida. No solamente una comunión, no solamente acceso, sino para usarnos en gran manera. Pero hay que tomar nuestra cruz y seguir en pos de Él. Y vimos el domingo pasado que Cristo trajo la paz verdadera. Que Él fue el príncipe de paz, y así lo anunciaron los ángeles. Dijeron, ha llegado paz en la tierra paz. Pero para muchos de nosotros vemos este mundo y no hay paz. Y la verdad es que miraremos ahorita que la Biblia dice que no habrá paz hasta el último día. Entonces, ¿por qué dijeron que ahora hay paz en la tierra cuando en la tierra no hay paz? No había paz y no existe paz ahora. Pues es que estamos mirando la paz con otras personas, pero Él vino y trajo paz para los hombres hacia Dios. Amén. Entonces Él mismo es paz. A veces pensamos que paz es algo para obtener. Cristo es paz. Él pudo darnos la paz porque Él hizo la paz y Él es paz. Entonces vimos eso el domingo pasado y ahora estamos mirando esta verdad interesante, esperándole, pero no esperándole. Vamos a ver cómo la gente respondió cuando por fin su Mesías llegó. Entonces vamos a mirar Lucas capítulo 2, versículo 4 al 7. Dice, y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. En otras palabras, estaba muy embarazada. Versículo 6. Y aconteció que estando ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Por qué? No había lugar para ellos en el mesón. Lo acostó en un pesebre. A veces tenemos este concepto de Navidad que un pesebre es algo bonito, pero un pesebre en esos días era algo sucio, feo, que olía, tenía moco de vaca, tenía cualquier cantidad de suciedad ahí en un pesebre. Ahí lo acostaron al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Wow! Para mí eso me impresiona. un establo donde estaban los animales. No era un lugar bonito y limpio. Las vacas, los cabros y todo lo demás que tenían, gallinas tal vez, no sé si tenían gallinas, las ovejas, no son animales siempre limpios, a veces están sucios, ¿sí? Y ahí nació el Rey de Reyes, al lado de ellos. ¿Por qué? No había lugar para ellos en el mesón. Bueno, eso es algo que vamos a mirar. También en Juan capítulo 1, vamos a mirar este texto y luego ya continuaremos con el mensaje. Juan 1, del 10 a 14. En el mundo Cristo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le reconoció. El mundo estaba, en el mundo estaba, por él fue hecho, pero no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Qué pasó? Los suyos no le recibieron. Tiene que ayudar. Los suyos. Gracias. En el 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne, habitó entre nosotros, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Dijo que el mundo fue hecho por él, estaba en el mundo, pero este mundo no le recibió. Vino a los suyos, a los que él había creado, a los judíos, a su propio pueblo, pero su pueblo, sus personas, la gente que debían estar esperando a su Mesías, no le recibieron. Algunos sí, pero la gran mayoría no. Entonces vamos a mirar este pensamiento, esperándole, pero no esperándole. Primeramente, hay que entender, cada judío sabía que el Mesías vendría, cada uno de ellos sabía que el Mesías vendría. Ellos sabían todas las profecías. Había muchas profecías y ellos sabían todos. Sabían que él nacería como bebé, como hemos visto en Isaías 9. Sabían que él nacería por una virgen, como hemos visto en Isaías 7. Sabían que nacería en Belén, así dice en Miqueas 5. En una ciudad pequeña, pero sabían hasta dónde iba a nacer. Sabían mucho de cómo viviría y cómo ministraría ahí en Isaías 61. Cristo mismo se levanta en la sinagoga un día y dice que el Espíritu de Dios está sobre mí para sanar y para curar y para consolar y para hacer eso para todos los enfermos y los quebrantados de espíritu, de corazón. Y este día, hoy día se cumple esta profecía entre ustedes, pero no le recibieron. Sabía hasta cómo moriría por sus pecados. Isaías 53 habla mucho de eso, de que iba a sufrir mucho. Pero la gran mayoría, bueno, hablaba de él, estudiaba acerca de él, le anhelaban, le querían ver, le querían conocer, estaban pensando en el Mesías. Bueno, estamos saliendo ya del tiempo de Navidad casi, y cada familia en esa época creía mucho más en el Mesías que nosotros creemos en Papá Noel, ¿verdad? Pues eso es algo que muchas familias dicen a sus hijos acerca de Papá Noel. Creo que puedo decir esto acá. No quiero arruinar la niñez de un niño. Pero nosotros los padres sabemos mejor, ¿sí? Nosotros sabemos que, bueno, han hecho películas y han hablado, y en ese tiempo del año la gente tiene sus ¿cómo? Gorros. Tienen sus camisetas, tienen sus decoraciones, las luces y esto y lo otro. Y están hablando de Papá Noel. Pero los padres saben mejor, ¿sí? Espero que sí. En ese día era mucho más grande que eso. Porque también los padres hablarían con los niños diciendo, miren, un día el Mesías vendrá. Y si ellos eran del linaje de Judá, que tenía la promesa del Mesías, pues cada familia cuando nacería una niña, alzaría a esa niña en sus brazos y pensaría, ¿sería esta la mamá del Mesías? ¿Sería este vientre usado para traer al Mesías, al Cristo? Cada niño cuando crecía estaba pensando en eso y quería conocer al Mesías, quería conocer al Cristo, quería no solamente saber de él y hablar de él, sino conocer a él. Le anhelaban. Y era algo verdadero, algo real para ellos. Y para los judíos, en esa generación y hasta hoy día, estaban esperándole al Mesías. Pero algo pasó, cuando Él llegó, no lo estaban esperando. Estaban esperándole, pero cuando llegó, llegó como por sorpresa. Nadie le estaba esperando. Era algo, eran sorprendidos por todo lo que había pasado. Ellos sabían todo, pero no le prepararon lugar especial, ni había lugar en el mesón. Para mí eso es interesante, que un rey de reyes vino y nació y fue acostado en un pesebre. ¿En serio? ¿En un pesebre? No le prepararon ni una casa, ni un mesón, ni una cama, ni un lugar limpio, sino un pesebre. ¿En serio? No le prepararon lugar, le estaban esperando, pero no le estaban esperando. Pues nació en ese establo, fue acostado en ese pesebre. No había un gran grupo para recibirle. Pues uno pensaría que ya con todas las profecías, cuando habría algo de noticia de que el Mesías había llegado, todo el mundo llegaría, por lo menos 100, 200, miles, millones de personas estaría esperándole. Pero en esa noche que nació, solamente unos pastores llegaron para verle, en esa noche. Luego unos magos, sí, pero ya el niño era un poquito más grande en ese tiempo. Pero en esa noche de su llegada, unos pastores, la gente más baja de la sociedad, llegaron para saludarle, para darle la bienvenida. Para mí eso es raro. No habían muchos para recibir su mensaje. No querían escuchar lo que Él dijo, no querían recibir a Él como el Mesías, el Cristo, durante su vida. Los que sí le recibieron, pues a estas personas Él cambió, Él pudo utilizar, pero la gran mayoría dijo no puede ser. Pues hasta el día de hoy muchos judíos siguen esperando al Mesías. Yo he hablado con muchos judíos y muchos de ellos están esperándole todavía. Y yo no entiendo que tener todo el Antiguo Testamento, la Torah, que son los primeros cinco libros de la Biblia, y tener todos los profetas y todo, que habla un montón del Mesías, y ver que Cristo mismo, Jesucristo, cumplió todas las profecías. Yo no puedo entender cómo ellos no le querían recibir, pero ellos siguen esperando. Y bueno, hay un grupo pequeño de judíos que son judíos mesiánicos. Yo he hablado con algunos de ellos y wow, eso es algo impresionante, algo que me gusta mucho, porque ellos, siendo judíos con esa cultura y ese entendimiento del Antiguo Testamento, ahora pueden ver que en Cristo mismo está la salvación, que Cristo sí era el Mesías. Y hablar con ellos, a pesar de que había estudiado mucho, yo había estudiado mucho del Antiguo Testamento, hablar con ellos por 5, 10 minutos, media hora, me ilumina mucho más que con un libro aparte, porque ellos tienen esa cultura. Pero lamentablemente la gran mayoría de los judíos hasta hoy día están esperando a su Mesías. Y bueno, no vamos a tomar tiempo para mirar eso hoy. Si usted quiere estudiar este pensamiento, en los capítulos 9 hasta el 15 de los Romanos, habla mucho de los judíos y los gentiles, de que los judíos rechazaron al Señor y ahora Cristo abrió la salvación para todo el mundo, y Dios nos da la salvación a nosotros, los que no somos judíos. La gran mayoría no somos judíos, ¿verdad? Menos Larry, él tiene algo de sangre judía, así me dijo. Pero bueno, la gran mayoría, yo no, según lo que entiendo, no soy judío, pero nos abrió la salvación. ¿Para qué? Para provocar a los judíos a celos. Bueno, es otro mensaje para otro día. El gran asunto es esto: sabían que Él llegaría, pero cuando llegó no lo estaban esperando. Amén. Bueno, ahora la aplicación para nosotros. Aquí vamos con el mensaje. Ahora, como creyentes, como cristianos, como biblicistas, tenemos la Biblia y sabemos que Cristo volverá. ¿Sabemos qué? Que Cristo volverá, el Mesías volverá. La palabra de Dios lo ha profetizado muchas veces y nunca ha errado en sus profecías. Tenemos miles y miles y miles de profecías que se han cumplido en la Biblia, y hasta que están descubriendo más profecías en la Biblia que profetizó un evento en el futuro, como 100,000 años después de que fue escrito, y se cumplió exactamente como dijo. Hasta los nombres de los reyes, quién iba a reinar, hasta naciones, quién iba a vencer a quién, y Bueno, eso es interesante, no solamente Cristo, sino ver que la Biblia en sus profecías nunca, nunca, ni solamente una vez ha errado y nos da profecías de que Cristo volverá. Amén. Cristo volverá. Cristo mismo lo dijo. Ahí tenemos muchos textos, yo no sé si alcanzo a leer todos, pero ahí dice en Juan 14, 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Dice, yo voy, pero voy a volver. Yo voy y vengo de nuevo para llevarles ahí al lugar especial que les estoy preparando. En Apocalipsis, el último capítulo de la Biblia, Apocalipsis 22, dice muchas veces, no tomaremos tiempo para leer todo, pero dice en el 7, he aquí, está hablando Cristo, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. En el 10 dice, el tiempo está cerca. En el 11 dice, el que es injusto sea injusto todavía. El que es inmundo sea inmundo todavía. El que es justo practique la justicia todavía. El que es santo santifíquese todavía. Dice que cuando yo vengo desde ese punto, ya, ahí se queda una persona. Y dice aquí en el 12, he aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. El que da testimonio en el 20, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén, si ven, Señor Jesucristo. Dice, yo vengo, prepárense, porque yo vengo. Pues Cristo mismo lo dijo, pero también los ángeles lo dijeron en Hechos capítulo 1, del 8 al 11. Está hablando Jesús y luego los ángeles. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Entonces apenas Cristo había muerto, fue sepultado, resucitó y pasó unos 40 días con los discípulos. Mire lo que pasó, o escuchen lo que pasó en el 9. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, él fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Imagínense conmigo, ser uno de sus discípulos y estar escuchando un reto más grande que jamás habían escuchado, que Cristo dice a estos hombres que eran pescadores, eran personas comunes y no eran personas muy educadas, como vemos por todo el libro de Hechos, dijeron, ellos no han recibido la educación que hemos recibido, pero ¿por qué Dios está utilizándoles tanto? Pues Dios les dio una misión. Ustedes van a cambiar el mundo. Ustedes van a tomar este mensaje, tomar lo que han visto de mí y van a cambiar el mundo, no solamente en Jerusalén, sino también en toda Judea. No solamente en eso, sino hasta Samaria, los que son un poquito diferentes que ustedes. Otra cultura, otro idioma, tal vez otra comida y huelen diferente, pero no solamente ellos, sino todo el mundo. Bueno, eso en sí hubiera sido suficiente para quedar sorprendidos esos hombres, pero en ese momento Cristo comenzó a subir al cielo. Imagínense, esto es verdad, esto sí pasó. Entonces aquí sube Cristo al cielo y una nube lo ocultó. Pedro, ¿viste eso? Sí, Andrés, pero no. ¿Qué significa? ¿Estamos soñando? Felipe, ¿qué? ¿Lo viste tú? ¿Qué pasó? Se fue. Y están ahí mirando. ¿Puedo usar la palabra estupificados? ¿Cómo? Estupefacto. Bueno. No tenían palabras. Estaban mirando Y en ese momento los ángeles, dos hombres vestidos en vestidura blanca, les dijeron: hombres galileos, ustedes, despiértense. Él ya se fue, pero volverá. Así de igual manera. Él volverá. Y apenas les dio una misión grande. ¿En qué están esperando? Hay que ocuparse en algo. ¿Por qué están aquí esperando? Hay que cumplir lo que les ha dicho, porque Él volverá. Entonces, bueno, pensamos en eso. Todo el Nuevo Testamento. No tenemos tiempo para mirar los cientos y cientos y miles de versículos. Pero uno aquí en 1 de Tesalonicenses 4, 16 a 17 dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con Él en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Dice que hay que prepararse, porque Él viene en las nubes, viene para su iglesia. Primero los muertos resucitarán, los muertos en Cristo, y luego nosotros, los que estamos vivos, los que están vivos dentro de los creyentes, en ese tiempo ascenderemos para estar con ellos y con Él para siempre. Honestamente, yo no entiendo todo eso. Yo voy estudiándolo, voy entendiendo lo que pienso que dice, pero no puedo imaginar exactamente cómo será. Muchas veces yo tengo una buena imaginación. He intentado imaginar cómo será el cielo, cómo será este arrebatamiento, cómo será la venida del Señor, cómo será la eternidad. Y tenemos algo descriptivo en la Biblia de cómo será, pero nuestra mente humana no puede comprender totalmente cómo será. Pero dice, sí será. Dice, aunque tal vez no entienden, hay que prepararse, porque Él sí volverá. Amén. Aunque muchos lo negarán, Dios siempre guarda sus promesas. Como veremos ahorita, todos los días estamos más cerca de su venida. Aquí en Mateo capítulo 24, si usted quiere estudiar ese capítulo, es interesante ver lo que Cristo mismo dice que serán las señales de su venida, de los últimos días. No vamos a tomar tiempo hoy porque es un estudio de meses, de este solo capítulo. Pero dice que en los postreros tiempos, así será, habrá más guerra, habrá más violencia, así será la gente, así habrá más terremotos y esto y lo otro. Bueno, pensando en eso, los terremotos es algo interesante porque, bueno, hace como casi 70 años, 65 años más o menos, comenzaron a medir los terremotos alrededor del mundo. Tenían la capacidad, las herramientas para medirlos, para tomar récord de todos los terremotos, la actividad sísmica. Gracias. Esta palabra, este vocabulario es más alto de lo que quiero comunicar. Pero yo he estudiado eso, he mirado eso en inglés, lamentablemente. Y ha dicho que en los años 50, 1950, en esos 10 años, habían unos pocos, como de 4 o 5 terremotos grandes, mayor que 6 en su nivel de... ¿Cómo es? La escala de Richter. Bueno, un terremoto de 6 es algo que no solamente tumbe cosas de la pared, pero tumbe paredes. Es un terremoto grande. Entonces, en esos 10 años solamente habían 4 o 5. En los años 60, en esos 10 años, habían como 20 o 30. En los años 70 habían unos 100 más o menos. En los años 80, si no me equivoco, habían como 500. En los años 90 habían 1000. En los años de 2000, por esos 10 años, habían varios miles de terremotos así. En este mitad de década ha habido muchos más terremotos que habían hace 30 años, en un transcurso de 20 y 30 años. Hermanos, estamos viendo que este mundo está cambiando, estamos viendo que este mundo se está preparando, pero igual hay que tomar en cuenta que nadie puede saber la hora. Así dice la Biblia. Aquí Cristo dice claramente, Mateo 24, en este versículo 36, que nadie puede saber la hora, ni siquiera los ángeles en los cielos, sino que es algo que solamente el Padre sabe. En su tiempo Él volverá. Pues a mí me fascina ver a personas que siempre quieren calcular cuándo será, qué día, qué año, qué mes, que será la venida del Señor. Pero la Biblia dice lo dice claramente, nadie puede saber. Entonces cuando una persona dice, será en este día, yo creo que, bueno, yo quisiera decirle, dejen de escoger días, porque entonces el Señor no vendrá en ese día. Porque nadie sabe la hora, nadie sabrá el día, pero sí vendrá, amén. Bueno, vamos a mirar un pasaje, ya terminamos después de este punto. Un pasaje largo, segundo de Pedro 3. Si quieren buscar en sus Biblias, acá estará también en la pantalla. Voy a leer muchos versículos acá, pero que estén viendo y escuchando lo que vamos a estar viendo. Aquí en primero o segundo de Pedro 3, de 3 a 18. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Él no viene. Ha prometido hace muchos años, pero Él no viene, porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Dicen el 5, estos ignoran, ¿qué? Yo no quiero que nunca me digan eso, que sea un ignorante voluntariamente, que ignore voluntariamente, pero dice que estos ignoran voluntariamente, que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la predicación de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis de esto. Conecta la ignorancia del versículo 5 al 8. No ignoréis de esto, para que con el Señor un día es como mil años, y mil años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Uno de mis versículos favoritos en la Biblia, que Él no quiere que ninguno perezca, Él es paciente para con nosotros. Está en el contexto de su venida. Dice que Él es paciente, Él no retarda su promesa, no quiere que ninguno perezca, pero miren conmigo en el 10. Inmediatamente dice una palabra grandísima de 4 letras, pero. ¿La ven? Él no retarda su promesa, no quiere que ninguno perezca, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, los elementos siendo quemados se fundirán, pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible en paz. Y tener entendido que en la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. ¿Quién dice amén? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que vosotros, amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Un pasaje largo, pero miren acá. Quería que vean acá. Uno de los muchos pasajes. Él sí viene. Entonces les voy a preguntar este último punto. ¿Estamos preparados para su segunda venida? ¿Estamos preparados? ¿Está usted preparado para su segunda venida? Pues le pregunto, ¿le hemos recibido? ¿Ha habido un momento en que le hemos recibido? ¿Hemos recibido a su salvación? Porque eso es lo más importante, porque ya en el momento que uno acepta a Cristo como su Salvador, se ha arrepentido y ha puesto su fe en Él para la salvación, todo ha cambiado, su eternidad ha cambiado. Pero no solamente eso, sino que hemos recibido a su salvación en santificación todos los días. Estamos apartándonos más y más y más para su propósito. Así dice Pedro en esta carta. Dice, sabiendo que Él viene, ¿cómo debemos de vivir, hermanos? Apartados, santificados de este mundo, limpias las manos. ¿Cómo debemos vivir en comunión con Él y para servicio, para ayudarlos unos a los otros? Hermanos, debemos estar no solamente recibiéndole, siguiéndole y obedeciéndole, sino amándole y esperando a su venida también. Amando, anhelando, esperando a su venida. Y es algo que sí viene, pero muchos ignoran. ¿Estaremos sorprendidos y avergonzados cuando Él venga? Pues les cuento una historia. Yo creo que la he contado acá, pero vuelvo a contarla. Hace unos años yo tenía 9, 10, 11 años, algo así, cuando mis padres me dejaron por primera vez solo en la casa. Si mi hermana mayor, mi hermano tenía algo que hacer, mi mamá tenía que salir de compras, a veces me pensaban responsable, entonces me dejaron en la casa y dijeron, Aarón, bueno, estás aquí y estas son las cosas que queremos que hagas cuando estás en casa. Si quieres quedarte en casa está bien, pero hay que limpiar la sala, hay que lavar los platos, las otras cosas, hay que limpiar el baño, hay que hacer esto y lo otro, tu dormitorio, hay que lavar al perro. Bueno, yo era un esclavo en mi casa, espero que puedan conocer a mis padres un día, porque ellos tenían, bueno, yo era un tipo de esclavo, pero me ayudó mucho. Pero bueno, me dieron una lista de qué hacer es. Y bueno, yo dije, bueno, sí está bien, ¿y cuándo vienes? Y bueno, a veces me diría, tu hermana tiene cita a las 2, que termina a las 2:30, entonces por ahí a las 3, más o menos a las 3. Ah, bueno, chao. Ya miraba cuando salían en el carro, ya se fueron. Ah, bueno, entonces prendí mi Nintendo, mi videojuegos, prendí la televisión, una película, vi esto y lo otro y me relajé, comí crispetas y otra comida que no me permitían comer en gran cantidad. Yo comía mucho y yo hacía muchas cosas. Y ya, pues yo sabía, había calculado, bueno, lavar mi dormitorio no demora sino 15 minutos porque puedo esconder todas las cosas. Lavar limpiar los platos y lavar la cocina, bueno, eso demora así como media hora más o menos. Y mi dormitorio, o el baño, como una hora más. Ah, bueno, entonces serían una hora 45 minutos, más o menos. Ya es 8 de la mañana, no vuelve hasta las 3 de la tarde. Uy, tengo todo el día, entonces yo pude relajarme, pude jugar, pude hacer lo que quería. Horas y horas pasaba ahí con los videojuegos. Era muy diferente que los videojuegos de hoy. Bueno, pero a veces se me escaparía el tiempo. Miraría el reloj, son las 2:55. Uy, no he hecho nada. Pues una vez, habiendo hecho algo así, esto pasó varias veces, si lo pueden creer. Una vez, habiendo hecho algo así, dije, bueno, pues por razón de que ya viene, mejor esperar y darle alguna excusa. No tenía mucha, se me pasó, qué pena, lo siento, ya lo hago ahoritica. Aprendí, con mucho dolor, que eso no fue una buena decisión. Entonces las próximas veces yo aprendí que si eso aconteciera otra vez, y si aconteció lamentablemente, que ya faltando menos tiempo de lo debido para cumplir todo lo que me dio para cumplir, que debía hacer por lo menos algo, sería mejor que no haber hecho nada. Entonces ya mirando, uy, no me falta mucho tiempo, fui a lavar los platos rápidamente y ya, porque cuando ella entra a la puerta, mi mamá, más que mi papá era muy paciente, mi mamá no tanto. Y yo ponía los platos ahí, por lo menos tener la mitad hecha de la obra. Cuando entraría, no estaría muy enojada. Yo aprendí esto. Todos los niños saben manipular a sus padres. Eso fue mi manera. Yo nunca era muy rebelde, pero yo sabía manipular y controlar a mis padres, a mi manera. Y bueno, con una sonrisa dice, ah, me ha demorado esto y lo otro, y yo hacía lo debido, pero era mejor que nada. Hermanos, muchas veces en mi juventud así, escucharía el carro entrando por la entrada de nuestra propiedad, que era grande. La entrada era de piedras, ¿cómo se llama? No era pavimento, era, ¿cómo es? ¿Cómo? Piedra suelta, sí. Entonces, ya las ruedas del carro, escucharía uno de lejos y uno no podría irle rápidamente. Entonces, eso demoraba un minuto en entrar en la casa. A veces de noche, cuando era de noche, y a las luces iban directamente en la ventana cuando uno comenzaba a entrar. Y solamente los que entraban en la propiedad, las luces entrarían. Y a veces yo vería eso o escucharía el sonido. Yo diría, no he hecho lo que debía hacer. ¿Pueden imaginar eso? Pasó muchas veces, pero cada vez mi corazón. Lo que había disfrutado de los videojuegos, de las otras cosas, de las actividades que no tenía mucho valor. Había disfrutado por un momento, ya todo eso se me escapó y había convertido en miedo y temor, porque yo no había hecho lo que debía hacer, no había cumplido con lo que me fue dado para cumplir. Entonces, hermanos, así será la venida del Señor, así será para muchos. Muchos estarán sorprendidos y avergonzados cuando deben estar anhelándole, esperándole, dándole la bienvenida, diciendo, amén, amén, ya Cristo vino, ya podemos estar con Él para la eternidad. Muchos estarán así, escondiendo la cara. Él dirá, no hay condenación para los que están en Cristo, no hay condenación, no hay que malinterpretarme, pero yo creo que muchos estaremos avergonzados porque podríamos haber hecho más para Él, podríamos haber mejor cumplido la tarea que nos dio. Si Cristo viniera hoy, ¿estarías preparado? ¿Estarías preparado? ¿Has recibido su salvación por fe y arrepentimiento? Porque si no, esa es la cosa más importante. Si no eres salvo, hay un momento en que ya no hay otra oportunidad. Hermano, amigo, amiga, si usted no ha hecho eso, no importa qué piensa la familia o el pastor, o otro, usted y Dios saben si ha recibido la salvación o no. No espere más en eso. Dese cuenta que es pecador, que su pecado le ha separado de Dios, que debe arrepentirse y entender que no es posible ganar la salvación sino aceptar lo que Cristo hizo, poner toda la fe, toda la confianza, toda la vida en Él. No es un procedimiento religioso, es un acto del corazón, es un cambio de confianza, es arrepentimiento y fe. Entonces, si no lo ha hecho, hágalo hoy, no espere más. Y dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted puede ser hecho hijo de Dios. Entonces, la otra pregunta es, ¿has estado cumpliendo con tu propósito aquí en esta tierra? ¿Has estado cumpliendo lo que Dios te ha dado para cumplir? Y tal vez dices, ah, pues yo no soy el pastor, no tengo que hacer nada, yo vengo aquí los domingos, puedo calentar una silla como los mejores. Pero para eso Cristo no nos salvó. Nos salvó para servir, para conocerle, para santificarnos para Él, para decir a otros de Él. Y tal vez tenemos todos familiares, amigos, compañeros que no sean creyentes. Debemos saber eso y compartir. Amén. Debemos servirles, debemos involucrarnos en su obra. Si supieras que tendrías 8 días o digamos un mes antes de su venida, ¿qué cambiarías de tu manera de vivir, de tu manera de pensar? Si supieras que tendrías esa, bueno, no sabemos la hora, pero sí sabemos que viene, ¿qué cambiarías? Pues la verdad es que Él puede venir hoy, puede venir en este instante. Y si en este momento te encuentras cara a cara con tu Salvador, sin un creyente, ¿cuál será el primer pensamiento? Debía haber hecho esto, el otro, el otro, el otro. Debía haber dicho a esta persona, a la otra persona, que no son creyentes. Debía haber amado más al Señor, debía haber estudiado su palabra, porque muchos cristianos llegarán y estarán con Él para la eternidad, pero ni le conocen. Cuando llegan a estar con Él, porque no han pasado tiempo caminando con Él, en comunión con Él, en su palabra, y les ha abierto la puerta para conocerle y para crecer, pero muchos no han aprovechado y muchos ni le conocerán a su Salvador. Pues, hermanos, estamos esperándole en teoría, sin esperarle en verdad, sin prepararnos para venir al encuentro con Él. Entiende, hermano, que Cristo viene y conforma tu vida según esa verdad. Conforma todos tus pensamientos, todos tus planes, todos tus afectos y amores según la verdad que Cristo viene. Y será un día glorioso, será un día especial, pero que no sea un día como ese día en Belén hace 2000 años, cuando en el silencio de la noche llegó el Rey de Reyes y a nadie le importaba, a nadie. Que no sea así, bueno, en el momento de Dios, que Dios ha elegido, nadie sabe, no puedo saber, no puedo decir cuándo será. Yo veo las señales y puedo decir, estamos más cerca hoy que ayer, pero eso es obvio. Y puede ser hoy, puede ser en otro 1000 años, puede ser mañana, puede ser en un mes, no sabemos. Pero debemos prepararnos para venir al encuentro con nuestro Dios. Así dicen Amós, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Estás preparado para verle? ¿Has sido salvo? ¿Estás sirviendo? ¿Estás viviendo una vida santificada? Si no, vamos a cambiar. Amén. Vamos a vivir todos los días con ese anhelo. Señor, ¿será hoy? ¿Será hoy que puedo pasar la eternidad contigo? Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por el mensaje que tú nos has dado hoy. Señor, yo te alabo en esta mañana porque viniste hace tantos años, Señor, para salvarnos. Señor, tu nombre levantaré porque descendiste del cielo, naciste, Señor, viviste, moriste en la cruz, resucitaste a los muertos, ascendiste al cielo, pero volverás, volverás. Señor, ayúdanos a tomar eso en cuenta todos los días de la vida, todos los días de nuestra vida, Señor. Cada decisión que hacemos, ayúdanos a hacerla a la luz, Señor, de que tú vienes. Señor, cuando vamos decidiendo qué vamos a hacer con la vida, para qué vamos a vivir, ayúdanos a entender que tú sí vienes. Señor, ayuda a los que no son tus hijos aquí en esta mañana. Señor, yo no sé qué estás haciendo en sus corazones. Yo no conozco sus corazones, pero tú sí. Yo entiendo, Señor, que vas obrando. Tal vez hay alguien que no es salvo. Señor, que esta mañana sea el día del cambio. El día que habrán de ser adoptados en la familia de Dios. Señor, el día que todo su propósito, toda su vida, toda su confianza y su eternidad ha sido cambiado. Señor, para los de nosotros que somos cristianos, ayúdanos a no distraernos con el lujo de este mundo, porque sabemos que eso perecerá muy pronto. Eso perecerá, Señor. Gracias por darnos un propósito, ayúdanos a vivir en ello. En tu nombre te lo pido. Por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén.
Recuerde visitarnos en el sitio www.luzparasuvida.com. Dios le bendiga.